donde tú estás, Biobío está.
De la mañana.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que en materia política el presidente electo José Antonio Kast, bueno, debutó internacionalmente al exponer en el Foro Económico de América Latina y el Caribe. En su alocución aseguró que la región está estancada y dijo que su gobierno dejará de administrar el fracaso. Todo en la previa de una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de una nueva gira a Europa, nos cuenta María José de la Barra.
Apuntando al fracaso político por el estancamiento de América Latina, el presidente electo José Antonio Kast debutó en materia internacional al exponer en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026. En la instancia, el futuro mandatario señaló que gobiernos de todos los signos políticos, expertos y también el Parlamento le han fallado a la ciudadanía. En esa línea, emplazó a la política, a la acción y dijo que su gobierno dejará de administrar el fracaso.
Aún no he asumido el gobierno de Chile y ya hemos tomado una decisión. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. Llegó la hora de dejar de fallar. Llegó la hora de actuar.
Esta jornada seguirá de visita en Panamá, donde se espera la participación de su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el foro CAF, y también una serie de reuniones que contemplarían una bilateral con el presidente de Panamá, José Mulino. Todo a puertas de un nuevo viaje, en el cual el republicano recorrerá Hungría, Bruselas e Italia, previo a sus vacaciones del mes de febrero.
Y el aplazamiento hasta marzo de la discusión y votación del proyecto complementario del sistema político acumula críticas transversales en los legisladores que lo respaldan, como en los senadores impulsores de la reforma. Responsabilidades del ministro del Interior, Álvaro Lizalde, la presión de las colectividades más pequeñas y el inminente nuevo periodo legislativo dejan en vilo la opción de sacar adelante el proyecto. Nos cuenta Nicolás Donoso.
El acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión de Gobierno Interior de retirar la urgencia al proyecto complementario a la reforma al sistema político y postergar su votación y despacho a sala para la primera semana de marzo fue un mazazo para quienes respaldan estas iniciativas. En el Senado, uno de los más duros por el retiro de la urgencia y discusión inmediata fue el senador socialista y uno de los impulsores de la reforma que establece el cuestionado umbral de elegibilidad para obtener representación en la Cámara, Alfonso Urresti.
Con el acuerdo que nosotros pudimos hacer acá en el Parlamento, en el Senado, conversamos y nos ha manifestado el Partido Republicano, que también están de acuerdo. ¿Dónde está el veto? ¿Quiénes son los que se oponen? Transparentemos por qué somos rehenes de pequeños partidos.
El diputado de la UDI, Henry Leal, responsabilizó al ministro del Interior, Álvaro Lizalde, de que la votación se postergara y manifestó que el Ejecutivo no fue capaz de ordenar sus filas y que nunca tuvo la intención real de llevar adelante los cambios al sistema político.
El gobierno, a mi juicio, nunca tuvo una voluntad real de avanzar en una reforma al sistema político. El ministro Lizalde es el responsable de este fracaso. Pasarlo para más eso es porque esto es muy difícil que salga.
Mientras el proyecto del gobierno aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos, la reforma de los senadores establece un umbral de elegibilidad del 5% para contar con representación en la Cámara de Diputados.
8 de la mañana, 3 minutos.
Y un nuevo cruce político marcó la discusión por la sala cuna universal. La ministra vocera Camila Vallejo apuntó contra la UDI acusando una actitud mezquina e irresponsable que terminó frenando esta iniciativa. En el gremialismo rechazaron estas acusaciones y sostuvieron que no hubo falta de voluntad, sino problemas de gestión y definiciones tardías por parte del Ejecutivo. Más detalles se nos cuenta Aline de Sormó.
El proyecto de sala cuna universal volvió a quedar entrampado en el Senado y abrió un nuevo cruce entre el gobierno y la UDI, luego de que no se citara a la Comisión de Educación para votar las indicaciones de la iniciativa, justo en la recta final del periodo legislativo. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el Ejecutivo había logrado un acuerdo técnico avanzado, con flexibilización tanto en las indicaciones como en los emplazos, y que frenar su votación representa una señal de irresponsabilidad política. Por su parte, en el gremialismo, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, rechazó esas críticas y descartó una falta de voluntad. Afirmó que el problema estuvo en la gestión del gobierno, acusando que las definiciones llegaron tarde y sin la claridad necesaria para evaluar el proyecto.
Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de la UDI no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado.
Acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad. El gobierno llegó tarde con sus definiciones.
Así la iniciativa queda entrampada mientras el gobierno apuesta a retomar la discusión en la primera semana de marzo, en uno de los últimos intentos por destrabar el proyecto antes del cambio de mando.
y dejando atrás las acusaciones de congelar proyectos hacia la oposición por parte del oficialismo, el Ministerio de Educación logró la aprobación de 3 proyectos de la cartera entre martes y miércoles. El proyecto de convivencia escolar y las iniciativas de titularidad docente y fortalecimiento del sistema de educación pública han logrado maquillar en parte la imposibilidad de sacar adelante el FES. Nos cuenta Nicolás Donoso.
Pese a no lograr sacar adelante 2 proyectos emblemáticos para el gobierno, como es el caso de FES y Sala Cuna Universal, en las últimas 24 horas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue de los secretarios de Estado que más motivos tuvo para celebrar en el Congreso. Contra todo pronóstico, el martes el Senado despachó el proyecto de convivencia escolar y este miércoles la Cámara de Diputados hizo lo propio con las iniciativas de titularidad docente y fortalecimiento del sistema de educación pública. Precisamente estos 2 últimos proyectos concitaron una disputa en la última sesión en sala previo al receso legislativo de febrero. Parlamentarios oficialistas y gremios realizaron un punto de prensa donde acusaron que, al igual que Sala Cuna Universal, se estaba congelando la tramitación de proyectos relevantes para el Ejecutivo. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, previo a que finalmente sí se colocaran en tabla.
La derecha, particularmente republicanos, se niega. Por eso queremos hacer un llamado al presidente de la Cámara, al diputado Castro, a que ponga en tabla y nos llame a sesionar por estos 2 proyectos.
Respondiendo al emplazamiento, finalmente los republicanos terminaron dando la unanimidad para votar ambas propuestas. El diputado y jefe de bancada de la colectividad, Juan Irarrázaval, descartó que hubiera una petición especial desde el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, para votar los proyectos.
No hubo una petición especial, lo que hubo es una opinión de parte de la oficina del presidente de que no había problema de ponerlo en tabla, porque efectivamente esto fue una cuestión que se hizo última hora.
Acusando mala intención y desinformación por parte del gobierno y del oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, recordó que el proyecto no estaba en tabla, emplazando al Ejecutivo por no hacer un mea culpa.
Este proyecto no estaba en la tabla que los diputados aprobamos la semana pasada para votarla esta semana porque el gobierno no tenía los proyectos aprobados. Entonces el gobierno no hace un mea culpa respecto de su falta de gestión.
Considerando las intensas gestiones que realizó en los últimos días, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, relevó la seguidilla de aprobaciones.
Viabilizar una agenda legislativa que no era fácil ni sencilla. Y en particular en educación podemos dar fe de aquello dado que hemos logrado materializar en estos últimos 2 días 3 proyectos de ley muy importante.
Respecto al proyecto que fortalece la implementación del sistema de educación pública, busca asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, estableciendo la obligatoriedad de contar con planes de transición, cuya existencia será responsabilidad de los alcaldes.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 7 minutos.
Bueno, y el gobierno confirmó que va a inscribir formalmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para intentar llegar al cargo de la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que concretaría a mediados del mes de febrero. La idea no convence a la oposición, que planteó su rechazo a la campaña de la exmandataria que fue promovida por el presidente Gabriel Boric. Nos cuenta más detalles Danilo Ormeño.
En plena campaña internacional se encuentra la ex jefa de Estado, quien esta semana participa en Madrid, España, de un encuentro de mujeres líderes que han sido altos cargos de las Naciones Unidas o de sus gobiernos. Previamente, la ex mandataria ya había activado su agenda internacional, permitiéndole exponer su nominación, concretando reuniones con líderes de Uruguay, México, China, Francia y España, además de Estados Unidos, donde conversó con integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Consultada por Radio Bío, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo ratificó la decisión del presidente Gabriel Boric de inscribir oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet, pese a que su respaldo para seguir en carrera dependerá de la futura administración de José Antonio Kast.
La decisión sigue siendo la misma, como lo hemos comunicado oficialmente. La expresidenta Bachelet no solo tiene un reconocimiento importante por haber sido la primera presidenta mujer en nuestro país, sino que, por sobre todas las cosas, su trayectoria internacional.
En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Unturraga, afirmó que la carta de Bachelet es buena para el multilateralismo, por lo que llamó a todos los sectores políticos a cuadrarse pese a las diferencias ideológicas.
Es buena para el multilateralismo, es buena para la ONU y es buena también para Chile. Por eso yo espero que haya un apoyo transversal más allá de las diferencias políticas.
En la vereda opuesta, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, tildó de irresponsable al gobierno al insistir en la candidatura candidatura, ya que a su juicio esto debió resolverse con las autoridades entrantes.
El gobierno ha sido muy irresponsable en materia internacional y hasta el último momento lo sigue siendo. Esto debió consultarse con el nuevo presidente electo y con el nuevo canciller para ver si tienen la intención de apoyar esta candidatura o simplemente desecharla.
Se espera que, de acuerdo a los plazos establecidos, el gobierno inscriba oficialmente la candidatura, lo que se concretaría a mediados del próximo mes de febrero. Hasta ahora el único país registrado de manera formal es Argentina, con Rafael Grossi, un hombre cercano al presidente Javier Milei.
8 de la mañana, 10 minutos.
Y las dudas manifestadas por Yanet Jara respecto a su permanencia en el Partido Comunista encendieron un nuevo foco de tensión dentro de la colectividad. La situación motivó gestiones desde la cúpula del partido para recomponer vínculos y evitar que el episodio derive en una fractura mayor, en un contexto marcado por el reordenamiento estratégico de la izquierda. Nos cuenta Gabriela Piña.
El Partido Comunista enfrenta un nuevo foco de tensión interna tras las dudas que expresó públicamente la ex candidata presidencial del oficialismo Yanet Jara sobre su continuidad en la colectividad. La situación motivó gestiones informales desde la cúpula del partido con el objetivo de recomponer puentes antes de que el debate escale a una definición mayor. En el PC reconocen que la reflexión de la ex ministra del Trabajo generó preocupación en la comisión política que busca abrir un espacio de conversación directa con Jara. La secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, afirmó semanas atrás que esperan mantener una conversación descarnada con la expresidenciable, pero con espíritu de unidad. Consultado por el impacto que podría tener un eventual distanciamiento de Jara del PC, el diputado Matías Ramírez afirmó que ese tipo de definiciones deben abordarse en la orgánica partidaria.
Lo que corresponde es que sea la comisión política que conozca cuál es la postura de Yanet. Insisto, creo que nada va a incidir el futuro del Partido Comunista en la posición, cuestión que está bien encaminada.
El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para el partido, marcado por la derrota electoral y un proceso de reordenamiento estratégico frente a un nuevo escenario político. La eventual salida o congelamiento de la militancia de Jara es vista por algunos como un golpe para la colectividad. En el círculo de la ex ministra del Trabajo, en tanto, atribuyen su incomodidad a las diferencias surgidas con ciertos liderazgos durante la campaña presidencial. Con todo, la diputada comunista Natalie Castillo sostuvo que cualquier definición debe abordarse en espacios de conversación bilaterales o en el seno de la comisión política. Asimismo, recalcó que el PC enfrenta diversos desafíos, un ámbito en el que, según planteó, se concentra el esfuerzo principal de la colectividad.
Con especial énfasis en cómo avanzar en un periodo administrativo liderado por la derecha o la ultraderecha, la configuración de una oposición fortalecida con el movimiento social y la correlación de fuerzas en el Parlamento.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó el rol político de Jara y su trayectoria como un liderazgo transversal. En diálogo con el programa Turno, Carmona expresó su expectativa de que la experiencia acumulada por la ex ministra pueda proyectarse y contribuir a fortalecer las futuras tareas políticas del país.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy se retomará la audiencia de formalización contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien podría ser enviada a la cárcel.
Creo que va a quedar en prisión preventiva más o menos inevitablemente, digamos. Los desafíos vienen después.
¿Cuál fue el destino del dinero? ¿Cuál fue la forma en que se entregó este dinero?
Después del anuncio de la Fiscalía Metropolitana Oriente acerca de la solicitud de penas en el caso Audio Factop, la FFSA pedirá la reapertura de la investigación.
Pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo.
Obviamente vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación.
Una gira internacional afrontará José Antonio Kast. La próxima semana viajará a Europa para visitar Italia, Hungría y Bélgica.
El presidente electo expuso en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, en donde sostuvo que la política le ha fallado a la ciudadanía.
Aún no ha asumido el gobierno de Chile y ya hemos tomado una decisión. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. No vamos a esperar consensos imposibles.
La Moneda salió a rebatir al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien señaló que la administración de Gabriel Boric estaría apitutando gente.
Hay muchos llamados a concursos, se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas.
El presidente ha establecido una instrucción clara, que es que ningún cargo de confianza permanece después del 11 de marzo.
La cúpula del Partido Comunista debió intervenir para evitar nuevas fracturas internas ante las reiteradas dudas que ha expresado Jared Jara de continuar en la colectividad.
Lo que corresponde es que sea la comisión política que conozca cuál es la postura de Jeannette. Insisto, creo que nada va a incidir el futuro del Partido Comunista.
Críticas casi transversales sigue recibiendo el gobierno tras acordar aplazar para marzo la discusión y votación de reforma al sistema político.
¿Dónde está el veto? ¿Quiénes son los que se oponen? Transparentemos por qué somos rehenes de pequeños partidos.
Aquí lo importante es que esto no siga estirando más la conversación.
La UDI se defendió de las críticas del gobierno por la lenta tramitación que ha experimentado el proyecto de sala cuna universal.
Desde el día 1 le dijimos al gobierno que el proyecto de sala cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Y ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto.
La Cámara Chilena de la Construcción pidió aumentar el subsidio a la tasa hipotecaria para paliar el déficit habitacional que estimó en cerca de 1 millón de viviendas.
Obviamente no puede ser una política a largo plazo, pero dada la crisis, era muy razonable aplicar una política como de shock. Eso creemos que todavía se requiere.
El Instituto Nacional de Estadísticas proyectó que desde 2036 se prevé una disminución de la población por la caída de la natalidad en el país.
Cuando la población disponible para trabajar disminuye, las posibilidades de crecimiento también disminuyen, y por eso que es tan relevante recuperar tasas de natalidad.
Fueron rescatados los cuerpos de las víctimas del naufragio de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
Se ha puesto término a este sexto tripulante. Aquí posteriormente continúa también un proceso de investigación que va a ser liderado por el Ministerio Público, asimismo con Policía e Investigaciones.
Desconocidos quemaron 2 buses del transporte público en Pudahuel.
Un hombre atropelló y mató a un presunto delincuente en una encerrona en Maipú.
En el ámbito internacional, 15 personas murieron al estrellarse un avión en Colombia.
Donald Trump amenazó nuevamente a Irán, asegurando que su flota está lista para actuar como en Venezuela.
La Unión Europea se reúne hoy en Bruselas para debatir nuevas sanciones contra Irán y Rusia y definir los próximos pasos sobre Gaza.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los militares y policías defender el futuro y la paz del país, luego de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le jurara lealtad.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 19 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos
es la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Los Lagos. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
En verano, ¿quién quiere saber de renta corta, cap rates, plusvalía y rentabilidad instantánea? Sácale el jugo a este verano. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Tu oportunidad de invertir en departamentos desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y gift card de regalo por 3 millones para amoblar y arrendar ya. Invierte hoy en nuestros proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
En el sur de Chile, la tributación requiere criterio y respaldo. Academia Patagonia Tax ofrece formación tributaria especializada para contadores, asesores y empresas que buscan seguridad. Participa en el curso presencial en Puerto Montt este 31 de enero. Más información en contacto@academiapatagoniatax.cl.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Te recordamos que estamos atentos a lo que nos cuentan en nuestro WhatsApp. Es el más 56 65 222 76 80, desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Atención con las rutas, bastante niebla, bancos de niebla en varios sectores. Hay que tener precaución en la conducción, mantener las velocidades prudentes y también las distancias. La visibilidad se ve claramente afectada por las condiciones que tenemos en las rutas de la región.
La Fiscalía confirmó que las 6 víctimas del hundimiento del catamarán Coñimó Primera quedaron atrapadas en la zona habitable producto de la caída de objetos. La situación complicó el trabajo que realizaron los buzos que participaron de la extracción. Robinson Cárdenas con los detalles.
A 40 metros de profundidad y a unos 100 de la orilla, desde dentro de la embarcación fueron sacados uno a uno los cuerpos de los 6 hombres que la mañana del martes eran reportados como desaparecidos tras la sorpresiva zozobra. Si la máquina tenía fallas, tendrá que ser periciado. Lo cierto es que a la hora del incidente no había un temporal que pudiera complicar la situación en la motonave, que era usada para labores de fondeo en el centro de cultivos de la empresa Salmones Austral, ubicado en Ralún, Puerto Varas. Más de 100 personas se desplegaron en el área y se usó tecnología como robots submarinos, sonares y drones. Las maniobras, en las cerca de 35 horas que duró la búsqueda y rescate, no estuvieron exentas de complicaciones, ya que, por ejemplo, los ROV se enredaron y los buzos veían complicadas sus maniobras por los elementos que, con el hundimiento, bloquearon accesos o entorpecieron el desplazamiento por los pasillos. Escenario abordado por la fiscal regional subrogante María Angélica de Miguel.
salvo, como les señalé, los sobrevivientes que lograron salir de la embarcación. El resto se encontraron todos al interior de la embarcación.
¿El contenido de la zona habitable bloqueó los accesos?
A ver, obviamente cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en el interior, como ya les señalé anteriormente, habían problemas para que entraran los buzos porque se mueven todas del lugar, y obviamente tiene que haber sido consecuencia también el que no pudieran salir de que se movieran las cosas que estaban en el interior. Claramente puede haber sido uno de los motivos.
Además, la posición en la que quedó el catamarán, que pesa unas 50 toneladas, provoca que se mueva producto de las corrientes, ya que la popa, área en la que está la sala de máquinas, permanece sentada en el lodoso fondo del estuario del Reloncaví, y la proa levantada. En esa línea, el gobernador marítimo Mario Besuaín explicó que en adelante se debe continuar con las diligencias para determinar con claridad y en términos técnicos qué fue lo que ocurrió, desclasificando que uno de los sobrevivientes no figuraba en el listado de tripulantes.
Primero es determinar cuáles son los hechos que causan este accidente para poder continuar apoyando también a las diligencias que va a desarrollar el Ministerio Público. Esta nave contaba con su permiso de SAT vigente, tenía un listado de pasajeros que también estaba al día. Hay un caso en particular que se está verificando, que es la no declaración de uno de los tripulantes, que es justamente uno de los sobrevivientes que declara en forma temprana esta información.
Las víctimas del hundimiento que enluta a 6 familias son Cristian Maldonado, Luis Figueroa, Marcos Zúñiga, Matías Reinier, Ervin Mancilla y Jorge Argel, cocinero a bordo. Su padre, Manuel, tras salir del recinto en el que su hijo mayor hizo su último turno estando vivo, aseguró estar tranquilo y contento, aprovechando de agradecer el apoyo que recibieron desde que llegaron a la zona tras declararse la emergencia.
Yo me siento bien, muy contento, tranquilo. Y decirle gracias a todas las autoridades y aquí la comuna que nos atendieron muy bien, nos dieron al ojo. Yo no pensaba esto, pero me voy muy contento con ir con nuestra familia y llevar a mi hijo.
No hay plazos definidos para el desarrollo de la investigación. Tampoco la indagatoria ha sido caratulada de alguna forma, ya que falta que la Armada apruebe el plan de reflotamiento del Coñimó Primera, cuyo plazo no fue revelado por el mando de la institución en la zona, ya que las acciones indagatorias siguen en pleno desarrollo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Investigan un homicidio ocurrido en el sector Cancha Rayada en Castro. De acuerdo con los primeros antecedentes, carabineros fue alertado sobre la presencia de un hombre de entre 35 y 40 años que se encontraba tendido en la vía pública con sangrado visible. Personal policial y de emergencias concurrieron al lugar y prestaron auxilio a la víctima. Sin embargo, esta falleció en el sitio del suceso.
El área fue aislada y resguardada a la espera de las instrucciones de la Fiscalía, la que determinó que la agrupación de homicidios de la PDI quedara a cargo de las diligencias, según informó la jefa de la Vicrim Castro, Carol Sánchez.
Los antecedentes dicen relación a un sitio del suceso en la comuna de Castro, sector Cancha Rayada, donde se encontró un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, mayor de edad, sin mayores antecedentes de su identificación, la cual mantendría en el sector del tórax un elemento cortopunzante. A la hora se encuentran los detectives de la agrupación de homicidios realizando el trabajo del sitio del suceso y trabajo externo policial del cadáver.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia correspondiente mientras continúa la diligencia destinada a establecer la dinámica del hecho y a dar con el responsable del ataque.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-4. 491 Puerto Montt. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Por un video viralizado en redes donde un conductor embiste con un vehículo a un grupo de cuatro jóvenes en la Villa Antillanca de Puerto Montt, Carabineros ingresó una denuncia de oficio a Fiscalía.
La policía uniformada asistió hasta el lugar donde fue registrado el material audiovisual por cámaras de seguridad para conseguir antecedentes y posteriormente asistió al Hospital Regional de la Capital Regional para averiguar sobre atenciones por eventuales atropellos, pero sin resultado. Así lo señaló el mayor de la Quinta Comisaría, Enzo Navarrete.
Se recepcionó por parte de la Quinta Comisaría, mediante el plan de búsqueda de información de redes sociales, un video donde se evidenciaba claramente un vehículo particular embistiendo a un grupo de jóvenes en la Villa Antillanca de la comuna de Puerto Montt. A raíz de esto, Carabineros se concurrió al lugar, no se presentaron denunciantes a raíz de lo mismo, se concurrió igualmente a los centros asistenciales, donde tampoco se presentaron lesionados a raíz de este procedimiento, por lo que por oficio se realizaron en este caso las cuentas respectivas al Ministerio Público.
Cabe indicar que en el material se logra apreciar un vehículo aparentemente Peugeot 208 que incluso destruye un letrero que indica la intersección donde ocurre el incidente, en los pasajes Catemu y Peulla.
La Corte de Apelaciones ratificó la medida cautelar modificada hace unos días contra el exalcalde Gerway Paredes, investigado por presunto delito de corrupción durante su administración.
Con este proceso fue confirmada la posibilidad de que el ex jefe comunal pueda circular libremente entre las 8 a 20 horas, como lo solicitó su defensor en la última audiencia de control de medidas cautelares.
Hasta la fecha, Paredes mantenía arresto domiciliario total, cuya medida logró ser cambiada, según ratificó la Corte, con la justificación de que recibió una oferta laboral.
Y la Capitanía de Puerto de Maullín informó el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad marítima en el borde costero de Carelmapu con motivo de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, especialmente para la procesión de la Bahía programada para el 1 de febrero en horario de la tarde. El informe es de Guido Miranda.
El capitán de puerto de Maullín y capitán de corbeta litoral Rafael Dalorso señaló que el principal objetivo es resguardar la seguridad de las personas, embarcaciones, buzos y pasajeros que participan de esta tradicional actividad religiosa, considerando la alta afluencia de público durante los próximos días en la comuna de Maullín.
Hemos planificado un dispositivo de seguridad tanto en el mar, que es lo que a nosotros nos preocupa. Tenemos que velar por la seguridad de las personas, de las embarcaciones, de los buzos que van a participar de esta actividad que se va a hacer el día 1 de febrero, como bien sabemos, en horarios de la tarde. Y por otro lado también tenemos vamos a tener personal desplegado en el borde costero para resguardar la seguridad de las personas que vayan a transitar, porque este es una actividad que tiene alta afluencia público y por ende tenemos que brindar seguridad en los espacios o en los bienes de uso público, en este caso como es en las playas.
La autoridad marítima explicó que todas las embarcaciones participantes deberán cumplir con la normativa vigente, incluyendo permisos, dotaciones mínima y medida de seguridad, aspecto que han sido considerados previamente con sindicatos y capitanías de puerto vecinas, como es el caso de Ancud. Para el operativo se contará, se dijo, con la lancha Arcángel proveniente de Ancud, una lancha marítima tipo Defender de la Capitanía de Puerto de Maullín y refuerzo de policía marítima desde Puerto Montt, sumando alrededor de una treintena de efectivos efectivos desplegados solo de la Armada en esta principal actividad en la caleta de pescadores. Karel Mapu.
Las embarcaciones que van a participar obviamente tienen que cumplir con toda la reglamentación marítima vigente, con sus ARPE, con sus tripulaciones o sus dotaciones mínimas de seguridad, donde también se les van a exigir ciertas medidas de seguridad, y para ello vamos a tener unidad marítima, una lancha Arcángel que viene de Ancud, tenemos nuestra propia unidad, la APM, que es una lancha marítima del tipo Defender. Vamos a tener personal de Policía Marítima de Puerto Montt para reforzar. Vamos a ser alrededor aproximadamente de 26 personas, que vamos, marinos, que vamos a estar ahí en terreno brindando la seguridad correspondiente para esta actividad.
Asimismo, se advirtió que las condiciones meteorológicas serán evaluadas día a día y que la navegación podría ser restringida si el viento o el oleaje representa un riesgo. Finalmente, la Armada de Chile realizará patrullajes, se dijo, preventivos en el borde costero, fiscalizando el uso adecuado de las playas y el consumo de alcohol. Y se llamó también a la comunidad y a visitantes a actuar con prudencia, con responsabilidad y autocuidado para disfrutar de esta festividad sin incidentes. Recordemos, el flujo de personas comienza desde este sábado 31 en la caleta Karel Mapu en Maullina. Bio Bio, la radio.
La expectación causó la jornada de ayer la escultura más icónica de Puerto Montt, sentado frente al mar, al aparecer completamente cubierta con bolsas negras. Algunos creyeron que sería por un nuevo retoque al maquillaje de la joven enamorada y otros que simplemente la habían rayado de nuevo.
Las dudas fueron resueltas por el profesor de la Universidad Austral, Pedro Aldunate, quien realizó esta intervención artística denominada Proyecto Interferencia Metamorfosis 2, que mediante un código QR instalado en la base de la escultura exhortaba a los transeúntes con dos preguntas a responder. ¿Qué pasó con los enamorados? ¿Qué se hizo con la escultura?
Esto es una instalación, una intervención de arte efímero, es decir, dura súper poco. Lo que va a durar son el registro fotográfico y los videos que se hagan. Luego de eso, estamos trabajando con un fotógrafo, luego de eso hay que hacer una serie de selección de imágenes, de edición de video, para producir la parte documental del proyecto, porque esto tiene como dos partes, la parte de la intervención y luego la parte de la muestra de los documentos que se hicieron de la intervención, que son básicamente fotografías y videos.
La intervención artística fue financiada íntegramente por el profesor Aldunate con un costo de cerca de 3 millones de pesos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pick-up, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Los indicadores económicos de hoy dan cuenta que el dólar observado alcanza los 857 pesos con 95 centavos, mientras el euro se transa en 1023 pesos con 93 centavos. La unidad de fomento esta jornada tiene un valor de 39.711 pesos con 20 centavos.
El exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera y actual rector de la Casa de Estudios SINACAP, Lucas Palacios, aseguró que hoy la economía del país se debe medir en el impacto social y la generación de suficientes empleos.
Así lo dio a conocer en entrevista con la radio, explicando que todo problema social es económico y por ello no se puede dejar pasar el impacto en la población.
Mira, en primer lugar, todo problema social es económico y todo problema económico es social. Nosotros no podemos disociar la situación económica, la proyección económica del país de su impacto social. Y el gran problema que tiene Chile hoy es que no está generando suficientes empleos, puestos de trabajo formales.
Explicó que una de las alternativas para disminuir las brechas en cesantía es preocuparse por la educación y su pertenencia en los territorios y así evitar fomentar el desempleo ilustrado o personas con títulos profesionales en lugares donde no existe campo laboral de esa especialidad.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4, motor diésel, mild hybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pick-up, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. De la mañana, 40 minutos.
Tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos de las provincias de Llanquihue y Osorno está anunciando para mañana la Dirección Meteorológica de Chile.
Esto derivó en una ampliación de la alerta temprana preventiva, lo que permite reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
Senapred informó que la alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas se mantendrá vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Vista Lago desde tu ventana. Juegos de cartas hasta tarde en tu depa. Largas sobremesas en tu terraza. El verano se vive mejor en lo tuyo. Comienza hoy el gran viaje de tu vida. Vive o invierte en tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. La oportunidad de comprar hoy tu departamento en lo mejor del sur. Desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y una gift card de 3 millones de regalos. Consulta condiciones en salas de venta.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Radiograma, todas las voces.
8 de la mañana, 42 minutos.
Recuerda, más 56-65-222-76-80 es nuestro WhatsApp para que estés conectado desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Nos puedes escribir, enviar audios, compartir videos o fotografías.
Una niña de 10 años de Quillón murió presuntamente por una variación de meningitis tras ser atendida en el hospital de esa comuna, al igual que en el de Castro y Puerto Montt. La Seremi de Salud, Karin Solís, aclaró que se sospecha de la bacteria Streptococcus pyogenes.
La autoridad sanitaria aclaró que fue descartada una meningitis meningocócica tras evaluaciones de laboratorio, por lo que no necesita desarrollarse un operativo masivo, sino que únicamente con los contactos estrechos, quienes deben ser suministrados con antibióticos como medida preventiva. Mientras, el alcalde de Quillón, Claudio Barudi, indicó que comprende el temor de la comunidad, pero llamó a la tranquilidad.
no es una meningitis terriblemente infecciosa, digamos, pero se están, según lo que yo manejo la información, que se tomaron todos los resguardos epidemiológicos respecto al tema, a pesar de ser una enfermedad de bajo contacto, se tomaron los resguardos con los contactos estrechos. Cuando me refiero a contactos estrechos, son aquellas personas que convivieron con ellos por más de 24 horas en un espacio muy reducido. Por eso también hay que dejarlo claro, porque la gente, el puro nombre de meningitis, se asusta. Y todos nos asustamos, la verdad, las cosas.
Cabe indicar que existen muchas variaciones de meningitis y en específico la que padeció la niña suele ser menos invasiva, pero en este caso, por razones que deben ser investigadas, resultó ser lamentablemente letal. Finalmente, Solís señaló que el Instituto de Salud Pública debe realizar la última evaluación para confirmar que se haya tratado de la bacteria Streptococcus pyogenes.
La CELEP Chiloé negó el uso de un gimnasio para la realización de la tradicional peña Cochemolina y generó una verdadera polémica en Castro por una actividad con 45 años de historia y que cada versión congrega un gran número de artistas y público de todo el país. Tiene los detalles Hans Barro.
En una polémica se generó la decisión del Servicio Local de Educación Pública SLEP Chiloé de no autorizar el uso del gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz de Castro para la realización de la tradicional peña folclórica Cochemolina, organizada por el conjunto magisterio de la capital chilota desde hace más de 45 años y que estaba programada del 18 al 22 de febrero. La actividad convoca a artistas de Arica a Punta Arenas y es considerada uno de los eventos culturales más relevantes del verano en Castro. Desde la organización, el coordinador Juan Carlos Rosas calificó la medida como un golpe bajo y aseguró que insistirán en mantener el recinto histórico.
Entonces, como venimos diciendo, las conversaciones estaban bastante avanzadas ya, y de repente ahora en la primera semana de enero nos dicen, nos mandan un correo de que estábamos esperando ya hace tiempo, que no facilitarán el espacio. Así de simple y tajante, que ahora nos vengan a decir eso, no es un golpe muy, un golpe bajo, que tremendo de parte de ellos, que realmente no se está considerando el valor que tiene la peña Cochemolina.
En su respuesta oficial, solo mediante un comunicado, sin entregar declaraciones en audio, el SLEP Chiloé sostuvo que la medida no es arbitraria, sino que responde al cumplimiento de la ley 19.925, que prohíbe la venta y consumo de alcohol en establecimientos educacionales, además de problemas sanitarios y logísticos asociados al uso de la cocina, manejo de residuos y al colapso de baños registrado el año pasado. El servicio añadió que, según conversaciones previas con el municipio, existen alternativas como el gimnasio municipal y el polideportivo, reiterando su deber de resguardar espacios educativos. Frente a este escenario, el alcalde Baltasar Elgueta y el Consejo Municipal anunciaron gestiones para retomar el diálogo con el SLEP y asegurar la continuidad de la peña en Castro, planteando que el municipio podría actuar como garante entre la autoridad educativa y que se podría adoptar restricciones al consumo de alcohol para cumplir la normativa.
Este alcalde y todos los concejales estamos muy preocupados porque es una agrupación, un conjunto que lleva más de 46 años de vida, que prácticamente nos crecimos con ellos a través de su folclore y su cultura. Nosotros como municipalidad, el consejo en pleno, vamos a hacer todo lo posible en gestionar de nuevo el SLEP a través de un oficio, de mantener una conversación con el director del SLEP para ver una nueva oportunidad.
En los próximos días se esperan nuevas conversaciones entre el municipio, el SLEP y el magisterio para definir la sede y las condiciones del evento, sin una resolución final a la fecha. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y tras una nueva sesión de la Comisión Asesora Ministerial en Santiago, el jefe de proyecto Puente Chacao, Carlos Contreras, confirmó que la mega obra supera el 63% de avance y que, de mantenerse al ritmo actual, podría alcanzar entre un 72% y un 75% a fines de 2026.
Actualmente los trabajos se desarrollan en Chile, Corea e Italia y próximamente se sumará a China con la fabricación de componentes clave.
Contreras indicó que 2026 será el año de las pilas, con la finalización de las torres sur, norte y central. En tanto, 2027 estará marcado por la instalación del cable principal y 2028 por el montaje de tableros, cuya fabricación en Corea ya supera el 23%.
Partimos presentando un poco los estados de avance ya de lo que estamos ejecutando en la región, que es en general el proyecto contemplando los trabajos que están realizando tanto en el extranjero como los que están en Chile. Ya estamos llegando o estamos superando el 63% de avance, pero nosotros queremos avanzar y seguir avanzando al ritmo que lo venimos haciendo y resguardando la seguridad de los trabajadores. Yo creo que vamos a superar el 72% aproximadamente, deberíamos estar, más o menos estamos dentro del orden, más o menos del 1% mensual, así que deberíamos terminar sobre el 72%, cercano al 75%.
El jefe del proyecto destacó además que la obra no registra accidentes fatales pese a ejecutarse en una zona de alta complejidad por corrientes, viento y sismicidad.
La Corporación Municipal de Ancud mantiene una deuda previsional superior a los 43 mil millones de pesos, una de las más altas del país, la que podría tardar más de 40 años en ser pagada, según se informó en un Consejo Municipal Extraordinario.
Dos auditorías detectaron graves falencias de control interno, dificultades para rastrear recursos y eventuales hechos de malversación. Ante ello, el alcalde Andrés Ojeda afirmó que se deben determinar responsabilidades.
Fueron de alguna forma reveladoras, ¿cierto?, los hallazgos que se encontraron. Se hablan de malversación de fondos, ¿cierto?, se habla de que no se le pueden hacer seguimiento a ciertos recursos, se habla de falta de respaldo, ¿cierto?, en la contabilidad, etcétera, y muchos temas más en realidad. Entonces, una de las propuestas que nacen de una de la auditoría es que se realice una auditoría forense.
El Consejo aprobó una auditoría forense y la contratación de un abogado penalista con dedicación exclusiva para perseguir responsabilidades penales, civiles y administrativas.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491, Puerto Montt.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Necesitas atención en urología? Si eres paciente FONASA, en Clínica Puerto Varas puedes atenderte en urología, tanto en consultas como en cirugías. Agenda fácilmente tu hora con nuestros urólogos en www.clinicapv.cl o llamando al 65-233-3300.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Pescados en descomposición hallados en las cercanías del sector Parque Los Fundadores de Puerto Montt preocupa a los vecinos del lugar. La comunidad percibió el olor putrefacto por alrededor de una semana antes de descubrir la mortandad. Los detalles con Franco Bustamante.
Los restos fueron encontrados en un sitio eriazo, más específicamente en un sendero que conecta con el sector Alerce Sur. En el lugar hay cajas de pluma bit, plásticos y cientos de restos de pescado, en un estado evidente de pudrición. De hecho, en registros tomados por los vecinos, cuando recién fueron hallados, tenían incluso larvas. Al respecto, el presidente de la Junta de Vecinos del Parque Los Fundadores, Víctor Campillay, advirtió que la mortandad está cerca de un establecimiento educacional.
Hay una cantidad de cajas plásticas de una empresa de pesquera del sector, varios residuos de pescados ya, cabezas de pescado, esqueletos, y evidenciaron también de que hay una pudrición con gusanos en el sector. El hallazgo está entre lo que es el Colegio Cordillera de Alerce, bajando por un terreno baldío que hay, y antes de la planta de tratamiento de agua servida de Agua San Pedro. No hay acceso vehicular, solamente hay senderos que la misma gente ha generado por el cruzar el río Arenas para el sector de Parque Fundadores.
Hasta el lugar también asistió un equipo de la Dirección de Medio Ambiente Municipal, desde donde el director, Pablo Alarcón, aclaró que el terreno pertenece a la inmobiliaria Galilea, quienes deberán asumir el tratamiento de los residuos.
El departamento de fiscalización fue al lugar, levantaron la fotografía de la denuncia que teníamos nosotros y se comunicaron con el dueño y propietario del terreno, que es un terreno privado, es un terreno de la constructora Galilea, y por lo tanto ellos, al estar en un terreno privado, ellos iban a hacer cargo de la disposición final o el retiro de los escombros o en este caso los pescados que habían encontrado, escarlones. Vamos a desarrollar dos denuncias, una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y una denuncia también a la Seremi de Salud.
A su vez, la Seremi de Salud, Karin Solís, explicó los riesgos sanitarios a los que está expuesta la comunidad.
El riesgo sanitario es poder enfermar a la población instalando ciertos residuos en lugares que son residenciales, habitacionales y que puedan, cierto, inclusive enfermar a los animales domésticos que puedan frecuentar estos espacios y que puedan llevar estas enfermedades, desde enfermedades parasitarias, bacterianas, a la población. Pero también, cierto, los malos olores que son bacterias también podrían, a través de la emanación de estos olores, impactar negativamente en la salud de las personas.
Algunas de las cajas están etiquetadas como salmón atlántico con fecha de vencimiento a principios de 2025 bajo la producción de la empresa salmonera Mowi. Consultado el privado, descartaron que la especie sea la indicada en los envases y aclararon que corresponde a una producción del primer semestre de 2025, ya procesada y consumida, por lo que presumen las cajas fueron utilizadas de manera indebida por terceros para el transporte hasta ese lugar.
Se han realizado 6 operativos de levantamiento de viviendas callejeras improvisadas o rucos en lo que va del mes en el sector Alerce de Puerto Montt. El año pasado se efectuaron 12.
El representante municipal de Alerce, Cristian Pino, explicó el motivo del aumento de estos levantamientos.
Ahora, ¿por qué hemos intensificado más nuestro mover? Una, por el pedido mayoritario que nos han hecho los vecinos, y lo segundo es porque estamos en una época estival donde los incendios forestales lamentablemente han consumido varias hectáreas en otros puntos del país, y eso nos ha tenido en una alarma y en una alerta permanente de poder evitar que esto se produzca aquí en Alerce, debido al gran espacio, digamos, territorial con chacay que tenemos en distintos sectores.
Estos operativos han sido liderados por la Delegación Municipal en conjunto con Carabineros y consisten en un seguimiento previo de las personas que habitan estas viviendas, dándoles un día de aviso y posteriormente la limpieza de las zonas ocupadas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos
a revisar lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada, comenzando por Puerto Montt, donde reiteramos a esta hora hay bastante niebla, bancos de niebla, además que están sintiéndose en la parte alta de la ciudad. Se mantendrá el cielo nublado durante todo el día y se espera una máxima de 24 grados de todas maneras en Puerto Montt. Vamos a la Isla Grande de Chiloé. Ancud, nublado variando a parcial con máxima de 26. En Castro se espera cielo nublado y despejado por la tarde con 25 grados de máxima. Para Quillón la condición es de cielo nublado la primera parte del día y a la tarde cielo despejado con máxima de 23. Chaitén va a presentar cielo nublado variando a parcial con 25 grados de máxima probable. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 18 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informan trabajos con angostamiento durante el día y la noche en los sectores Las Quemas y Puente Rahue, mientras que trabajos también, pero hasta las 18 horas, en los sectores Río Negro, Pellines y Llanquihue. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.